Hola, buenas. Soy Juan Torregrosa.
Y yo soy Glenda Di Muro.
Y estamos en CADU, Voces de Sur a Sur. CADU, Voces de Sur a Sur, el espacio de comunicación para la transformación social en Radius.
Antirracismo.
Feminismos.
Migraciones.
Justicia climática.
Combatiendo la desinformación y rompiendo mitos desde la universidad.
Una vez más, el equipo de Madáfrica os da la bienvenida a este espacio radiofónico comprometido con la justicia y la comunicación para la transformación social en Radius.
En nuestro anterior programa pudimos conocer mejor la realidad de la frontera sur con el motivo de la décima marcha del Tarajal. Nuestra compañera Maya Damus se desplazó hasta la ciudad de Ceuta, donde participó de las actividades programadas para ese día y pudo hablar con grandes activistas como Ernesto Maleno, entre otras.
Sin duda era bastante necesario dedicar un espacio para reflexionar sobre el término frontera, así como entender la evolución histórica que la frontera sur ha tenido en los últimos años. Una vez más, agradecer a Cristina Fuentes, compañera de Por Causa, por regalarnos este análisis tan revelador sobre el estado actual de las migraciones en el Mediterráneo Occidental.
También queremos agradecer y mandar un saludo a nuestra compañera Paloma Coleta, editora del Faro de Ceuta, que nos presentó el documental La Marcha No Fue Verde, en el que retrató los hechos ocurridos en Ceuta en mayo de 2022, cuando más de 1,000 personas cruzaron la frontera de España y Marruecos, pillándolo a todas las instituciones desprevenidas.
Recordad que tanto este programa como todos los anteriores están disponibles tanto en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y también en la web de Radius.
Pues sí, Juan, y como ya adelantamos en nuestro último programa, queremos seguir acercándonos al público de CADU a autores y autoras musicales del continente africano. En esta ocasión, proponemos al artista congoleño Pierre Quenders, un grande del Afrobeat. Aquí os dejamos la canción SMT, acrónimo de Social Media Therapy. Pues Juan, así de golpe a golpe de Afrobeat, da gusto comenzar nuestro programa de hoy. ¿Qué tenemos preparado en esta ocasión?
Pues en este caso, Glenda, vamos a centrarnos en comprender qué está pasando en los barrios de Sevilla.
Cuando dices barrios de Sevilla, ¿a qué te refieres? Porque aquí existen barrios y barrios.
No, haces bien en aclararlo, ¿no? Bueno, en este caso, cuando vamos a hablar de barrios de Sevilla, especialmente nos vamos a centrar en aquellos barrios obreros. Y es que, lamentablemente, muchos de estos barrios se encuentran desatendidos a nivel de instituciones públicas. Y además, en este caso, también nos vamos a preguntar por qué estas zonas justamente se encuentran más afectadas y quiénes son las personas que viven en estos lugares.
Vamos, Juan, que como siempre, el espacio de CADU se destina a denunciar aquellas injusticias que se dan en la ciudad, siendo en este caso las reivindicaciones de los vecinos y vecinas que exigen, por un lado, poder reapropiarse de aquellos espacios que poco a poco han ido cediendo al turismo, pero también que necesitan tener sus servicios básicos atendidos, sus espacios públicos en condiciones.
Efectivamente, Glenda. Y además, en esta ocasión, lo que queremos es justamente visibilizar la importancia que estos barrios tienen y la importancia de que pertenezcan a quienes viven en ellos. Es que basta ya de tanto Airbnb, o sea, este programa lo que pretende es reivindicar tanto las asambleas de vecinos como las construcciones de barriadas interculturales donde las personas estén puestas en el centro y que se deje tanto de pensar en la rentabilidad económica de personas particulares. Por eso estamos tan contentos de presentar en nuestra sección conversatorio el producto final de un curso de comunicación coordinado por Madáfrica, que lo que pretende es hacer un retrato sonoro del barrio de la Macarena. También es cierto que, como tampoco quiero adelantar mucho, vamos a ir poco a poco.
Pues nada, escuchemos la siguiente canción de nuestra artista de hoy llamada Heartbeat y damos paso a nuestro compañero Ramadani de Afrodiccionario, que en esta ocasión nos trae la definición del término barrio.
Muy buenas, Ramadani. ¿Cómo vas? El espacio de Radio CADU es todo tuyo para que nos ilustres con tus definiciones.
Hola, un saludo a quienes nos escuchan y con ganas de compartir la definición de barrio desde Afrodiccionario, que dice así: barrio lo entendemos como aquellos lugares y espacios de convivencia públicos y privados donde se pueden crear lazos de vecindad. También entendemos que el barrio son aquellas experiencias de vida cercanas a una gran familia, comunidad, pueblo o aldea, situadas dentro de una ciudad. Entendemos como barrio obrero, barrio pijo, barrio medio, barrio pobre, barrio rico, barrio gueto, barrio periférico, barrio de centro, barrio migrante, barrio seguro, barrio inseguro, barrios que expulsan, barrios que acogen. Todas ellas son zonas con multitud de interpretaciones según los ojos de quienes miran. También entendemos el barrio como los pedacitos de las ciudades modernas donde se articulan y fluyen respuestas a los desafíos cotidianos para mantener el barrio dentro de las ciudades. Podemos entender también el barrio como un territorio en constante transformación arquitectónica, aleatoria o no, del espacio para adaptarse o no a las necesidades de sus habitantes. Y por último, decimos que el barrio o los barrios son aquellos espacios de resistencia y producción cultural donde se manifiesta públicamente la diversidad humana. Esperamos que os haya gustado esta definición. Un saludo.
Mil gracias una vez más, compañero, por estar en este programa y, como siempre, un gran placer contar con el equipo de Afrodiccionario para que continuéis haciendo vuestro trabajo. Hasta la próxima, compañero.
Recordad que podéis encontrar más definiciones en nuestra página web afrodiccionario.com o a través de nuestras redes sociales como Instagram @afrodiccionario.
Y con este tema llamado Mardi Gras, despedimos a la sección de Afrodiccionario. Pero recordad que seguimos aquí en Catú.
Hace 5 años comenzamos este gran proyecto, con el sueño de crear una herramienta informativa dirigida a toda la sociedad.
Una vía de expresión con el fin último de trabajar por y para la difusión del conocimiento de la comunidad universitaria.
Muchas gracias, técnicos, locutores y oyentes.
Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.
Bueno, Juan, ¿qué te parece si entramos ya de lleno en nuestra sesión conversatorio y desvelamos a nuestra audiencia qué hemos preparado para esta ocasión?
Me parece perfecto, Glenda. Como ya dijimos en la introducción de este programa, el espacio de hoy va dedicado a dar visibilidad al resultado final del curso de comunicación englobado dentro del proyecto Baramo, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación y coordinado por nuestra compañera Maya Damuz, cuya finalidad es la de acercar un voluntariado crítico más activista a la comunidad universitaria y población joven de la ciudad. Creo que ha llegado a este punto, es hora de dar paso a nuestra compañera Mai.
Totalmente, Juan, y que en esta ocasión no vienes sola, ¿verdad, Mai? ¿Quién te acompaña hoy?
Muy buenas, equipo. ¿Cómo estáis? Pues en esta ocasión me acompaña Marian Pérez Bernal, profesora de Filosofía de la UPO, la Universidad Pablo de Olavide de aquí de Sevilla, y participante del proyecto, y Óscar Clemente Galán, miembro del grupo de estudios GA21 y de la digitalizadora de la memoria colectiva. Óscar, junto con su equipo de la digitalizadora, Julia Violeta, han montado y dinamizado el taller. Si os parece, vamos a saludarle. Es un placer dar la bienvenida a los micros de CADU Universitaria.
Hola, Mai. Hola, Juan.
Buenas.
Hola, Mai. Hola, Juan.
Hola.
Bueno, pues sin duda es un placer contar con vosotros en esta ocasión para el programa. Y si te parece, Óscar, pues podemos quizás hablar sobre tu proyecto, ¿no? La digitalizadora. ¿En qué consiste exactamente vuestro trabajo y cómo os vinculáis a visibilizar los barrios de la ciudad?
Pues la digitalizadora de la memoria colectiva es una plataforma que surge hace 3 años a partir de la unión de profesionales del audiovisual y de los archivos, que nos unimos y empezamos a conversar acerca del problema que estamos viviendo actualmente con la preservación de la memoria audiovisual que se viene a grabar a partir de los años 70, con la aparición de los primeros formatos domésticos, se hace accesible a todo el mundo poder registrar acontecimientos de su vida cotidiana, ¿no? Todo ese material que está registrado primero en película y luego en cintas de vídeo, cintas de cassette, corre ahora riesgo de desaparición. Los soportes no duran eternamente. Y tampoco existe cada vez menos accesible la tecnología para reproducir estos equipos. Entonces pensamos que era una pequeña catástrofe patrimonial perder toda esa memoria que tanta gente grabó con tanto esfuerzo. Y lo que hemos creado es una estación comunitaria de digitalización con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla. Estamos en el Hogar San Fernando, en el Centro Cívico, que ponemos a disposición de colectivos y particulares que tengan memoria social grabada en formatos analógicos y que quieran conservarla, digitalizarla y describirla, que es la otra pata importante. Entonces, y ya termino y conecto con la memoria de los barrios, desde hace 3 años venimos trabajando un proyecto en el que, digamos, que nos ofrecemos a colectivos, normalmente asociaciones de vecinos de barrios de Sevilla, para hacer un proceso de recopilación de la memoria del barrio. Tanto lo que tiene la asociación de vecinos como lo que tiene el vecindario. Poner en común todas esas grabaciones de encuentros, velas, fiestas, reivindicaciones, y hacer con ello un archivo que luego sea accesible en Internet. Esa es nuestra relación con los barrios.
La verdad es que, o sea, ahora que lo dices, ¿no? Es un trabajo que es necesario, ¿no? Para perpetuar y para que se mantenga todavía la memoria de muchos vecinos y vecinas, y siempre esa idea de recordar, ¿no? De cómo que al final productos que se hacen en un formato específico y pueden llegar a desaparecer, y gracias a vuestra labor se siguen manteniendo y siguen continuando esa evolución tecnológica, ¿no? Es un proceso bastante súper necesario e interesante, ¿no? No sé exactamente si os parece, quizá podemos también contextualizar un poco justamente qué es lo que vamos a abordar en el día de hoy. Quizá para que la audiencia conozca dónde se enmarca y el proyecto Baramu en sí, ¿podemos hablar un poco sobre el proyecto?
Pues sí, Juan. Baramu es un proyecto de construcción de ciudadanía desde el voluntariado. ¿Qué quiere decir esto? Porque el concepto de voluntariado es muy amplio y comprende varias esferas. Nosotras lo trabajamos desde la esfera del activismo y de los procesos participativos. Y en este sentido, pues Baramu, que ya lo estamos finalizando, es un proceso en el que han participado estudiantes de la Universidad de UPO y de la US, y ha contado con varias fases. Por un lado, en primer lugar, una fase formativa en la que hemos creado un grupo de 40 personas que han podido aprender con especialistas, con encuentros con colectivos, tanto en la frontera sur de Ceuta como en los campos de Lepe. Y toda esta formación ha ido como fortalecida con enfoques críticos que dan respuesta a los grandes desafíos actuales, ¿no? Como son el antirracismo, el ecofeminismo, decrecimiento, participación social, etcétera. Después, una segunda fase en la que quienes lo han solicitado han realizado prácticas en organizaciones sociales de Sevilla, como Mujeres Supervivientes, Jóvenes por el Clima y Mad África, entre otras. Y finalmente se ha ofrecido una campaña de comunicación, que es este taller de podcast que venimos a contaros, donde sus participantes pues incorporan todos esos aprendizajes y reflexiones, abordando de una manera más específica la necesidad y los retos de los barrios, en concreto del barrio de la Macarena.
Y lo que hoy venís a presentarnos es el resultado final de ese trabajo, ¿no? Que definís como un retrato sonoro del barrio de la Macarena, focalizado en las vecinas, la migración y el cambio climático.
Así es, pero si os parece podemos comenzar escuchando un pequeño fragmento del podcast que hemos preparado y luego lo comentamos.
Yo me llamo Juan.
Y yo Adolfo.
Yo soy Lucía y soy vecina del barrio de la Macarena.
Bueno, soy Andrés.
Yo soy Esther, llevo un añito viviendo aquí en el barrio de la Macarena.
Yo soy Laura, llevo un año también aquí viviendo.
Bueno, pues yo soy Juan.
Yo soy María, llevo un año y medio más o menos viviendo aquí.
Carmen Fernández.
Mi nombre es Manuel Noguera Castillo.
Hola, os damos la bienvenida a esta ventana desde la que nos gustaría regalaros un retrato sonoro del barrio de la Macarena. Acabáis de conocer a las protagonistas de esta historia, algunas vecinas y vecinos de las múltiples barriadas que conforman lo que es un pequeño pero muy diverso distrito, el Distrito Macarena de Sevilla. Un área que se extiende desde el Cisneo Alto a los barrios de la Vera del Río, pasando por la Carrasca, León 13, Villegas y desde la Fontanilla hasta la antigua muralla. Desde ahí, desde extramuros, mira a través del arco a lo que antaño fuera la ciudad. Son muchas las voces que habéis escuchado al inicio de este podcast, pero no son ni mucho menos todas.
Yo tengo que decir que yo he escuchado el podcast y me ha parecido que a mí personalmente me ha resultado muy interesante, además, justamente ese espacio sonoro, ¿no? Y esa radiografía sonora que comentáis. Creo que es un gran trabajo, además, de grupo, se nota esa cohesión. Volviendo un poco a ti, Óscar, no sé si te parece, cuando te llega esta propuesta de Mad África, ¿no? en la que, bueno, entiendo que hay una complejidad, como cualquier proceso colectivo, y además en tu caso entiendo que con la experiencia que comentas, pues te sabes manejar bastante bien. Digamos que, bueno, ¿cómo hacer de forma consciente que se tengan esos cuidados, ¿no? Esa idea de la participación, sobre todo, pues, cómo de alguna manera integrar y llegar a esos vecinos y vecinas, teniendo en cuenta que es un grupo que, bueno, se configura, que es externo al barrio y que hace que se acerca, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de acercar a un grupo que no pertenece directamente a los vecinos y a las vecinas para que ganen confianza?
Pues cuando surge la propuesta de hacer un taller de podcast, enseguida el equipo que dinamizamos el taller, pensamos que lo que podría ser interesante, porque de alguna manera hay un formato de podcast muy de puertas para adentro, por así decir, que uno puede escribir un guión en su casa, elaborar un discurso, hacer una investigación, grabarlo y luego sonorizarlo. Pero pensábamos que lo realmente interesante era tender un puente entre los participantes en el proyecto y las personas, digamos, que viven en el entorno del que interesaba reflexionar, ¿no? En las primeras sesiones del taller hablábamos un poco de la circunstancia esta particular en la que, de alguna manera, los barrios a los que se les ha confiado el confiar, por así decir, ¿no? Uh-huh. En los que se les ha, bueno, asignado la tarea, digamos, de la integración de toda esta comunidad migrante, son precisamente la mayor parte de las veces barrios que ya de por sí tienen problemas de infraestructuras públicas, falta de recursos, y nos parecía interesante que el alumnado pudiese recorrer esos barrios y pudiese preguntar al vecindario cómo era la convivencia y sobre todo qué necesitan, ¿no? Qué les hace falta en sus barrios, tanto para afrontar el reto de la crisis climática, que era uno de los puntos del taller, como para favorecer la convivencia. Y bueno, a partir de ahí yo creo que es, no sé si es trivial decir esto, pero es como una especie de turismo dentro de tu ciudad, ¿no? Gente que no estaba del todo familiarizada con este mundo de los barrios de la Macarena, entonces lo que se les ofreció fue la posibilidad de una vez seleccionadas una de las series de personas que eran un poco llave, que te podían abrir a la comunidad, pues pudieran ir paseando por grupos, porque claro, no hacer una grabación con un equipo de 20 personas es complejo, ¿no? E intimidatorio. Entonces sí que no sé si ahora Marian va a hablar sobre esto, pero una de las cuestiones más complejas era cómo organizar el grupo para que pudieran ir o por parejas o grupos de 3 personas y entrevistaran con confianza y comodidad al vecindario.
Pues sí, Marian, no sé exactamente con respecto, de nuevo, volviendo a esa idea de la cohesión, ¿no? De esa idea de cómo, bueno, cómo relacionáis con el vecindario. No sé, ¿cuáles son aquellos grandes retos o aquellos obstáculos que os habéis podido encontrar?
Bueno, en primer lugar, una cuestión importante era encontrar quiénes iban a ser nuestros informantes, qué personas podían acercarnos a esa realidad, teniendo presente además que el grupo que formamos parte del proyecto, muchos de ellos no conocíamos bien la Macarena. Una de las cosas, por ejemplo, que me pasó a mí, pero que le pasó a muchas personas allí, era lo grande que era la Macarena y la cantidad de barrios que había dentro de la Macarena, que muchas veces no es lo que tú has pensado. Entonces, por una parte, teníamos que encontrar a esos informantes, que ahí Óscar hizo una gran labor también ya de acercarnos a personas que ya un poco estaban preparadas, ya cuando nosotros hablábamos con ellos antes de realizar la grabación, para explicarle un poco cuál era nuestro objetivo. Tenemos el problema del tiempo, porque había personas, la mayoría eran estudiantes, también estábamos algunos profesores, profesoras, y teníamos el problema de cómo conciliar nuestras posibilidades temporales con las personas que también queríamos que participaran. En muchos casos eso tampoco era fácil. En general hicimos grupos de 2 o 3 personas, un poco en la línea de lo que decía Óscar, tampoco podíamos ir el grupo completo. Y nos fuimos dividiendo de acuerdo con los intereses, de acuerdo con las personas que conocíamos, para poder acercarnos a la realidad del barrio y para que ellos nos explicaran cuál era esa realidad.
Uh-huh. Y bueno, May, tengo entendido también que como a nivel de cuestiones técnicas, como que han habido ciertas cosillas que han pasado conforme ha ido avanzando el proceso de creación del podcast.
Sí, claro, como en todo proceso de aprendizaje, ¿no? Pues ha habido ciertos errores o, bueno, por llamarlo así, ¿no? Pero es verdad que mucha gente se manejaba por primera vez con los equipos, ¿no? Con las grabadoras, que de hecho, en esto que cuenta Marian de organización de los tiempos, también estaba la organización de los recursos, ¿no? La digitalizadora, el equipo nos facilitó un par de grabadoras que nos las íbamos pasando por los diferentes grupitos y íbamos organizando el devolverla, el volcar los audios a un drive que teníamos compartido. Pero bueno, sí que lo que nos ha pasado con algunas personas que han participado en este proceso, personas del barrio, es que finalmente no salen en el documento sonoro, pues porque no hemos conseguido un audio limpio, ¿no? Digamos. Por ejemplo, nos ha pasado con María, que regenta una frutería enfrente del Arepazo, y pues había mucho ruido, ahí se concentra gente porque es un espacio de encuentro, además de un comercio. Y bueno, pues fue muy difícil poder tener esa conversación de manera limpia, ¿no? O también con la gente del Arepazo, que nos cedió el tiempo, pues porque tuvimos varias conversaciones hasta que al final hicimos la grabación y finalmente no se grabó. Con lo cual, también como se ha hecho mucho desde el respeto, que es un poco lo que se ha aprendido en el proceso, ¿no? De no hacer entrevistas, no ser invasivas, sino que generar vínculos y conversaciones con las vecinas y con los vecinos del barrio, pues es cierto que en este espacio de cuidados que hemos generado hay gente que se ha quedado fuera porque no hemos querido solicitarles más tiempo, ¿no? Dentro de que somos conscientes de que son vidas, pues algunas bastante precarizadas y que no tienen tanto tiempo libre como para pues, venirse a este proyecto.
De hecho, es interesante, ¿no? Porque muchas veces, bueno, el tema de proceso de creación de guiones y tal, y no sé exactamente, Óscar, pero creo que es como que muchas veces llegamos quizás con una idea ya preestablecida, el guión se va creando conforme va pasando pues la experiencia y conforme nos vamos poniendo en contacto con la gente, o llegamos ya con una idea fija y eso es lo que tenemos que buscar.
Sí, yo creo que esta metodología del reportaje sonoro es una de las cosas que se han podido aprender, ¿no?, durante el proceso. Y en cuanto al guión, de alguna manera hay guiones a lo largo de todas las fases de trabajo, ¿no? Uno primero aboceta un poco una idea de por qué me interesa hablar de los barrios donde sucede la convivencia vecinal, pues cuáles son las características de estos barrios. Por así decirlo, uno lleva una lista de temas de conversación, ¿no?, en la cabeza para poder acercarse. Pero luego el rodaje tiene la virtud de que es más rico que lo que uno puede pensar en su casa, ¿no? Entonces hay elementos inesperados, hay cuestiones que uno pensaba que eran centrales y que de repente cuando habla con la gente se da cuenta que no lo son tanto. Entonces hay un segundo proceso de escritura de guión que es tan importante como el primero, que se sucede en la sala de montaje, cuando empiezas a ver qué elementos comunes, qué reivindicaciones, qué deseos tienen cada una de las personas que has entrevistado individualmente, ¿no?
Y ahí, Marian, en ese caso, ¿crees que ha habido sorpresas o temáticas que han salido? No sé, ¿cuáles son en este momento esas temáticas que afectan de más a la población de estos barrios? ¿Eran parecidas a aquellas con las que iba ahí en un primer momento hoy esperaba y en contra?
Claro, ahí es una situación de, a mí, por ejemplo, el comienzo, cuando comenzamos todo esto, era una situación como de intranquilidad. Yo decía, ¿y esto dónde vamos a ir? Y claro, porque era un grupo tan heterogéneo y tampoco teníamos, no tenías claro, ¿no?, en realidad. Pero Óscar nos daba mucha tranquilidad. No, que se trata de esto. Pero cuando tú estás más acostumbrado a hacer las cosas mucho más sistemáticas, tú dices, ¿esto cómo va a salir? Y al final yo creo que tiene la gran ventaja de que realmente tiene la sensación de que el podcast lo hemos hecho nosotros y nosotras, y además, sobre todo, que hemos podido escucharlo a las personas que forman parte de la Macarena, y que ellos han podido, a través del podcast, hacer presentes sus reivindicaciones, que en muchos casos nosotros no las esperábamos, en otros casos no. Entonces, uno de los problemas es de la situación del barrio y de la absoluta dejadez en el barrio y el abandono en muchos ámbitos. Entonces, la situación en la que se encuentran y la dificultad para que esas reivindicaciones que ellos están haciendo lleguen. Entonces yo creo que en ese sentido también era interesante que el podcast sirviera para eso.
Si os parece, no sé exactamente, podemos quizás, entiendo que evidentemente queremos y animamos a la audiencia para que escuche ese podcast, ¿no? Pero ¿cuáles han sido finalmente esas temáticas que se están abordando y que se reflejan en el resultado final?
Pues como dice Marian, una de las grandes temáticas que salieron, de las grandes ideas que un poco nos contaba la gente, era el tema del abandono del barrio de la Macarena, ¿no? En cuanto a servicios públicos, en cuanto a, bueno, servicios públicos, por ejemplo, ¿no? El tema de limpieza, ¿no? Se cuenta un poco en el podcast cómo hay, bueno, los barrios del centro pues se mantienen más limpios de cara al turismo y bueno, pues en concreto los barrios obreros, en este sentido, pues no están igual de cuidados, ¿no? Y esto es algo que la gente un poco contaba. También relacionándolo con todo el tema de la crisis climática, pues hay conciencia de que hay falta de agua, ¿no? Y también, pues, no sé, hablábamos, por ejemplo, de lo que supone la calor en Sevilla, ¿no? Porque queríamos tratar este tema del cambio climático, pero claro, nos resultaba como ciertamente complejo abordarlo en estas conversaciones. Había que aterrizarlo mucho al día a día de las personas, ¿no? Y bueno, sí que en este sentido, como hemos contado también con personas que están organizadas y que están en proceso de activismo dentro de los barrios de Sevilla, pues sí que nos contaban un poco esta lucha que hay con el tema de los cortes de luz, por ejemplo, ¿no? O cortes de agua también, que están dificultando mucho la vida de la gente. Entonces, en realidad, creo que no sé si Óscar y María estarán de acuerdo, pero creo que uno de los temas fundamentales es ese abandono y las consecuencias de ese abandono, ¿no? Que puede ser, pues, el empobrecimiento, que da lugar a mayor inseguridad y violencia, ¿no? Y que da lugar a falta de infraestructuras que no permiten, pues, yo qué sé, por ejemplo, que la juventud tenga espacio donde hacer deporte, donde resguardarse de la calor, etcétera.
Sí, en relación con lo que comentaba Mai, por ejemplo, estaba recordando una de las entrevistas a Manuel Noguera de La Carrasca. Entonces, una de las cosas que él comenta es que los árboles que hay allí no existen. Donde están apuntados los árboles que hay en Sevilla, esos árboles no existen en ninguna parte. Con lo cual, no están cuidados. Con lo cual, cuando van a cuidarlo es de forma absolutamente extraoficial, cuando van a podarlo, cualquier cosa. Entonces, llevan años tratando de que se reconozca eso. Bueno, puede ser una anécdota, pero que yo creo que es un ejemplo de ese abandono absoluto de toda esa zona.
Me encantaría seguir hablando y creo que sería súper rico, simplemente a modo de reflexión última, porque desafortunadamente nos quedamos sin tiempo. ¿Tenéis algún aprendizaje, algo que queréis exactamente de forma muy reducida y breve? No sé, ¿qué aprendizaje final habéis tenido de este podcast o del proceso de creación, digamos, de este?
Yo destacaría, o sea, a nivel, digamos, mío personal, diría que cada vez soy menos intervencionista en los procesos participativos, y eso, estoy contento de ello, porque a veces yo he tenido una tendencia a decirle a la gente, no, que esto es lo que hay que hacer, o trae, quita, que esto se graba así. Y creo que estar más relajado hace que la gente aprenda más, eso por un lado. Y luego, a nivel de la situación de los barrios, yo, para mí, me quedo con la idea de el papel fundamental como vertebradores de la sociedad de estos barrios, que tienen determinados pequeños comercios y cómo habría que preservarlos, porque no son solo, lo estaba hablando Mai, ¿no? El papel de la frutería no es solo una frutería, es un sitio donde el vecindario deja una llave, deja un niño para ir a hacer un recado, y toda esta red, digamos, de cuidados informales que vienen a sustituir a veces las carencias que tienen lo público en estos barrios, ¿no? El arepazo, por ejemplo, es otro sitio vertebrador de la identidad ahora mismo del Cerezo, ¿no? Se ha convertido en un sitio venezolano donde viene gente de otros barrios. Eso no pasaba. La gente no iba al Cerezo, ¿no? Uh-huh. Y yo pondría en valor un poco la importancia que tienen estos agentes sociales, que hacen un trabajo increíble en los barrios de una forma informal, pero maravillosa, ¿no?
Pues permíteme, Oscar, que nos quedemos con esa reflexión a modo de conclusión. Muchísimas gracias una vez más a tanto a Oscar como a Marian por haber estado aquí con el día de hoy y participar, y esperamos que, bueno, animamos a la audiencia que escuche el podcast y que le dé toda la continuidad y la difusión que pueda, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos y...
Gracias.
Si os parece, lo que para concluir, bueno, os vamos a dejar con el fragmento, un fragmento final del barrio, del podcast que venimos comentando, y animamos a la audiencia a eso, a que lo escuche, a que lo difunda. Y muchísimas gracias a toda la audiencia por seguirnos. Recordad que podéis seguirnos tanto en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube también. Y nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias y por aquí concluimos el programa de Radio Cadu por hoy.
Nos necesitamos. Todos nos necesitamos.
Estoy apuntado a la asociación de vecinos de mi barrio,
en La Versola.
Y lo que realmente me gusta es mi vecino, la convivencia.
Y comunidad.
Se vaya consolidando una red de coordinación y de encuentro, ¿no? En este, con ese espíritu, poner en común la voluntad de una serie de personas que estamos percibiendo esta situación de degradación y decir, bueno, pues efectivamente existimos y tenemos la voluntad de unirnos y de luchar. Y las compañeras, siempre sin perder firmeza, son capaces de aglutinar y de poner en el primer plano la esencia de por qué estamos aquí y de recordar una y otra vez el asunto, ¿no? Y la verdad es que muy bien, porque además tienen un papel muy, ¿cómo decir?, en el grupo, muy cohesionador.
No queremos acabar de forma romántica. Este barrio no está bien. Atraviesa problemas estructurales profundos que deterioran el bienestar de su población y ponen en peligro la buena convivencia. El valor que tiene la Macarena es su comunidad. Una comunidad que de alguna forma ama su barrio por encima de las dificultades, porque se identifica con él, se siente parte de él, y entre todos forman la red que lo sostiene y que lo hace valioso.
Cadu, voces de sur a sur, el espacio de comunicación para la transformación social en Radius.
Antirracismo.
Feminismos.
Migraciones.
Justicia climática.
Combatiendo la desinformación y rompiendo mitos desde la universidad.